Hola, Ana
Hola.
María, tanto tiempo. Aquí el Lembón y, por supuesto, la
Balmaceda.
Para
Tengo
nosotros
una imagen
también,
muy vívida
Ana.
de una tarde en que estuvimos los tres en el estudio, allá por Palermo, hace muchos años.
Muchos
Recuerdo que
años.
había como un pase o un momento en que Horacio venía después de Luisa y nos encontramos
Y después
ahí, así que me
estábamos
dio mucha
juntos, sí,
añoranza.
claro.
Sí, sí,
Bueno,
sí, sí.
y acá estamos en el camino.
Acá estamos.
Y hay algo, mira, hablábamos Ana hace un minuto con Horacio y con Carla de a qué jugábamos cuando éramos chicos. Yo contaba, hablaba de juegos, pero no contaba que mi madre nos leía mucho y no hay nada más hermoso que te cuenten, que te lean, que te construyan con palabras ese universo que vos en tu cabeza después representás como querés. Y vos en ese sentido sos y seguirás siendo una enorme maestra del relato.
Ay, bueno, muchas gracias. Mira, a mí en general no me contaban cuentos. Hay como una paradoja porque a mí me encantaría tener detrás mío la leyenda de que fui una niña muy narrada por los adultos, pero no fue exactamente así. Sí participaba yo de los relatos que a veces no me estaban destinados y quizás por eso me interesaban mucho, porque había que pescar en el aire algunas intenciones, algunas pausas, algún gesto, donde precisamente las mujeres grandes de la casa, la abuela, mi nona, mi tía, mi madre, trataban de evitar que uno comprendiera todo lo que se hablaba, ¿no? Entonces, de ese deseo de darle pellizcos a los secretos o a lo que no debía saber, generó en mí un gran interés por las historias. Otras se desplegaban ahí delante de los ojos y de los oídos abiertamente. Pero si yo pienso en una narración que volvía una y otra vez, les diría que es mi madre, con la mitad de la mesa ocupada, ya por la noche, cuando mis hermanitos dormían y mi padre también, la mitad de la mesa ocupada por la frazada y la sábana de planchar, la plancha de pie, mi madre cosiendo. Como la luz de la bombita era un poquito mortecina, ella se subía y se sentaba sobre la mesa para estar más cerca de la luz. Debía tener esa edad, supongo, en que cerca de los 40, ¿no? Cuando vas viendo menos. Y me contaba una y otra vez la misma escena. Mirá qué curioso, justo ahora que hay una luna extraordinaria. Sangre y arena, la escena en que Rita Hayworth recibe en su palacio de mármol azul, con columnas y arcos como la Alhambra de Granada, al torero que esa tarde salió victorioso, que es un muchacho bello, bello, analfabeto, y que cuando ella intenta seducirlo y se sienta con la guitarra y le canta Verde Luna, hay una fuente que fluye y mana el agua, y ante ese hechizo, ante ese embrujo de la canción, él tiene el descaro de quedarse dormido. Creo que mi madre tenía un embeleso por esa escena tremenda y se sentía un poco vengada de que Tyrone Power, Tyrone Power, como decían, se le durmiera a Rita Hayworth, ¿no? Yo muchas veces salía a sacudir
Esa es
las miguitas del
buena, esa
mantel
es buena,
a ese
esa es buena.
patio, bajo esa luna, y siempre pensaba en cómo sería, hasta que cuando vi la escena de grande, porque en ese momento ya no la reponían en el cine, entendí la fascinación de mi madre por todo ese hechizo que Hollywood prodigaba, ¿no? Así que me hiciste acordar, Luisa, a partir de tu madre lectora.
Fíjate vos una cosa, cierro un paréntesis. Si vos me permitís, estabas
Claro.
hablando recién del palacio, ¿no? Esa mujer que todo lo rojo que tenía el pelo también tenía de pasión,
Ah.
así enamoró desde Orson Welles y terminó en un gran palacio que era el Alhican.
Ah, es verdad, es
Entonces,
verdad.
claro,
Ay, no me
cuando
acordaba,
apuntó,
mirá.
apuntó donde podía volar. Cuando alguien quiere volar, no solamente se disfraza,
Tenía un
sino
destino ahí
avanza y va.
de condesa, ¿no? Sí, no me había acordado de eso, es verdad, tuvo un destino de realeza, sí.
Vos sabés que te sigo escuchando hace muchos años que no te escucho, muchos años. Y bueno, por supuesto, no solo la radio, sino te hemos ido a ver a diferentes lugares. Y hace muchísimo tiempo, tenés la capacidad y la fuerza de ponerle el contenido a una palabra: mesa, luz,
Ay, me
guitarra.
hace reír, Horacio.
Entonces, tiene el relieve de la representación, porque vos decís mesa y yo imagino mil manteles, imagino a tu madre con la plan, pero tenés esa enorme, maravillosa capacidad.
Y yo creo que lo que hago es lo que hacen los narradores espontáneos, las narradoras espontáneas que cuentan con sencillez. Le doy valor al acontecimiento, le doy valor a ese objeto que era un poco impresentable, esa frazada de planchar, la sábana que iba encima, siempre tenía un 7, ¿no? Estaba rota o estaba con quemada. Todo ese universo sensorial, cuando uno lo presenta, le dispara a cada uno, como vos me decías, viste mil manteles, mil sábanas de planchar, mil planchas. Y el destino de un relato para mí, el mejor de todos, es ese, llevarlos y llevarme al pequeño universo de lo cotidiano y de ahí permitir todo el estallido en la memoria, donde yo no sé a dónde va a llegar cada uno que me escuche. Y ese lugar misterioso al que llegue es para mí extraordinario como viaje.
Vos sabés, ahora Ana va a estar dando en junio una masterclass, Contar Historias, se llama Una Travesía, y pensaba en esto de contar historias, porque en cada historia, vos decís, cada uno le pone esa mesa, ese mantel, la imagina cómo la conoció, cómo le hubiese gustado. Pero digo, contar historias es narrarnos a nosotros mismos todo el tiempo, Ana. Había de esto vez, estamos claro. hablando todo el tiempo.
Sí, yo creo que a veces no nos damos el permiso del todo de narrarnos a nosotros mismos, porque al narrarnos tenemos que armar muchas veces para hacernos un lugar en este mundo que es adverso, tanto en lo cotidiano y en la travesía larga. Y tenemos que armarnos, escudarnos en frases más complejas, en cosas que escuchamos, que leímos. Sí, y yo creo que se pierde mucho una identidad del lenguaje más propio, más personal, aquel con el que llamabas a las cosas por su nombre.
Y no digo esto por simplificar el lenguaje, ¿eh? Tenemos la oportunidad y la fortuna también de compartir el aire con Carla Ruiz. Además tiene espacios radiales y espacios ahora multimediáticos donde cuenta cosas, ¿no es cierto, Carla? En esto estaba, es cuando yo también escucho a Carla cuando se sienta y lee y te escucho a vos en la representación, siento como que se abrazan en el aire.
Ahí está. Ay, qué lindo. Bueno, me voy a poner a escuchar a Carla, me interesa un montón. Y me encantó eso, Carla, del relieve de la representación. Esas dos R's ahí tan poderosas configuran muy bien algo que a mí me interesa hacer, pero no sabía que se llamaba así. Mirá, es lo que uno aprende.
No, digo, qué sé yo. Carla.
Un placer, un gusto, te estaba escuchando atentamente, sos una gran maestra y lo que decía Horacio recién, esto de que le pongas relieve a las palabras, de que las palabras puedan ser 3D, para ponerlo.
Ay, qué lindo, gracias.
En algo más actual, es así, y no hay nada más mágico que poder contar y que lo que se cuenta llegue. Te admiro muchísimo.
Ay, gracias.
Te mando un beso grande y después le voy a pedir a Ale Salles, nuestro productor, que te pase el link o te pase mi contacto,
no,
que sería un placer.
¿Cómo no, Carla? Encantada.
Estar en contacto
encantada
con vos.
Sí, y aparte me encanta eso de que es el arte de contar, es tremendamente austero y muy poderoso al mismo tiempo. Y lo del relieve, lo de poner en 3D, eso que decías, tiene unos dobleces para mí muy interesantes, ¿no? No hace mucho alguien me dijo que le gustaba como yo contaba porque no le imponía nada a las palabras, porque las dejaba ser. Entonces, muchas veces el relieve se da por la falta de énfasis. Cuando se te escapa de entre los dedos lo que te van contando es cuando más lo querés decir. En cambio, cuando te reiteran y te reiteran un mensaje como bajo la forma de un consejo,
claro,
o de algo que debieras grabarte en la memoria, es ahí donde la memoria o la atención de los demás se pone más esquiva, ¿no? Como dice el verso de un bolero, cuánto mejor el verso aquel que no podemos recordar y que, sin embargo, la gente quiere, le pide ayuda a otros, cómo decía, cómo era que contaba, y ese deseo también es muy hermoso.
Así es.
Ana, estás ¿Estás vacunada? ¿Estás programando algún espectáculo para cuando termine la pandemia? ¿La pandemia te ha disparado alguna idea nueva?
Mira, tengo por suerte ya la primera dosis de la Sputnik. Estoy ahora esperando por la segunda, que creo, bueno, recién pasaron 30 días, así que creo que faltarán por lo menos 2 meses. Ya me hace sentir más segura. No me animo a planificar nada en vivo hasta, yo te diría, el año próximo, para no entrar en el proceso de la ilusión y la desilusión o de poner en marcha algo que luego se desvanezca. Pero la ventaja que tuvo mi oficio fue que, como siempre hice lo mío con muy pocos elementos, una silla y un micrófono, pude armar desde mi hogar un vínculo con el público y con los espectadores a través de las clases magistrales, a través de los espectáculos. Lo primero lo hice en junio del año pasado. No sé cuánto tiempo tenemos para que les cuente. ¿Cómo estamos?
Tenemos unos 8 minutos más o menos.
Ay, bueno, pero qué lujo. Es para administrarme bien.
Yo te digo algo. Nosotros elegimos este último segmento del programa para buscar a nuestros elegidos del corazón.
Ay, bueno.
Y entonces, cada uno reacomoda para el oyente, porque no es para nosotros. Nosotros, ya ustedes nos regalan su amistad. Ay, entonces, bueno, la idea es otra.
Muchas gracias. Saben que hace unos años atrás paseando por San Telmo, pasé por La Carbonería, que era una sala de teatro independiente, muy bonita, que estaba cerrando, y me dio muchísima pena, y estaban haciendo como una feria americana con elementos de la escenografía, de las múltiples escenografías, vestuario. Yo me enamoré de un telón rojo granate que debió pertenecer a algún teatro pequeño y que ellos habrían comprado para alguna puesta en escena, pero ese telón tenía el volado largo que ocupaba toda la boca del escenario, pero el paño de abajo era uno solo, como si fuera la mitad del telón. Yo pregunté si me esperaban a que fuera a mi casa a buscar el dinero y volver a comprarlo. Me lo traje y siempre quise hacer algo, porque yo digo, esa tela tan profunda, tan espesa, que es esa pana color granateo, tiene el espesor suficiente para albergar esas voces que había en la sala antes de salir, todo eso que se escucha desde atrás del telón antes de salir de escena, ese momento de tanta adrenalina. Pero nunca sabía cómo usarlo, porque en cualquier sala donde yo estuviera, la del CELCIT, la del Centro Cultural de la Cooperación, la de Santos 4040, cualquiera de esas salas, ese telón le faltaba un trozo. Pero cuando decidí instaurar un teatrito doméstico, ese telón alcanzó para que yo lo albergara en mi propia casa, que lo pusiera enmarcado por el marco de una puerta y que ensayara ahí de nuevo mis pasos de comediante, ¿no? Ese pasillo donde lo colgué tiene una puerta que daba al dormitorio de mi hija, que ahora tiene 30 años y hace 10 que vive en París. Y yo pasaba por ahí disfrazada de Groucho Marx o como Nini Marshall y la hacía reír, ¿no? Y ella esperaba que yo volviera a pasar, o yo después tiraba una naranja. Ensayé mis primeros pasos de comediantes en esa puerta. Entonces colgué contra la pared el telón rojo y en el marco de la puerta donde actuaba para ella, instalé la cámara y ahí hice mi primer streaming, mi primer espectáculo, que llamé Humor Puerta a Puerta. Ahí en el picaporte encontré escrito en tinta indeleble su nombre, que no lo había visto antes, porque ahora rastreando cada cosa de lo cotidiano descubrís en tu propia casa cosas que no sabías que había. Entonces fue muy hermoso para mí encontrarle un espacio a lo que quería hacer dentro de mi hogar y poder desafiar la distancia creando cercanía a través del Zoom, cosa que es tan difícil. Pero indudablemente se ha logrado porque la gente tuvo una respuesta maravillosa. Entonces ahora me empecé a atrever y cada 2 meses hago alguna actividad. Para el Día del Amigo los voy a invitar. Voy a hacer un humor puerta a puerta, así que están especialmente invitados. Horacio, Carla,
sí, claro. Luisa, contá con nosotros, Ale. Por supuesto.
Qué lindo.
Viste, a veces cuando uno busca los recuerdos, yo te decía, arrancamos este de vuelta buscando un recuerdo. Más, hasta trato de reconstruir tus ojos, tu cara, tu cuerpo. Y te imagino siempre con una silla. Vos tenías una historia que contabas, estoy tratando de hacer un esfuerzo, que contabas o de tu madre o de tu abuela, de una con una mantilla. Estoy tratando de hacer un...
Mira, seguramente si hablo, me hablas de una silla y de una mantilla, es probable que te acuerdes del viaje al pueblo de mi abuelo, donde conocí...
Perfectamente, es ¿ahí? Eso. Es exactamente. Ah, que te mira, reencontrabas. Mira. Exactamente, era eso.
Bueno, mira, ayer estuve viendo videos de esa mujer.
Sí. ¿Esa mujer que eras vos? No.
No, aquella mujer yo no la conocía, no sabía de su existencia. Cuando falleció, muchos años después de la muerte de mi abuelo, encontré su partida de nacimiento, tuve la oportunidad del primer viaje a Europa, le escribí al alcalde implicable. Del pueblo... Llegué con los datos de mi abuelo, creyendo, pensando que quizás alguien mayor lo recordara. Y resultó ser que al alcalde lo había criado una prima de mi madre, una sobrina de mi abuelo, cuya existencia no conocía. Se llamaba Ana María.
Mira,
yo soy Ana María Bobo Gómez, ella es Ana María Gómez Soriano. Y cuando me vio subir la escalera... Ya tenía mi carta, la carta donde yo le preguntaba al alcalde si alguien recordaría a mi abuelo. Sí.
Ahí me pide dijo, la gente que está manejando con tiempo, porque queremos escucharte con tiempo, eso que nos habías prometido. ¿Dale?
Ah, entonces, termino rapidito esto y cuento lo otro.
Yo
bueno,
iría
dale,
por
dale.
Lo otro.
Bueno. Te habrás recordado de esa tía mía que fue una...
Sí, divino. Me encantó.
Una mujer
la hacemos
inspiradora.
La próxima. Esa,
y ahora, bueno, les cuento que yo vivo en un departamento, en San Telmo, un departamento antiguo, donde el sol se prodiga muy generoso por todas las puertas, ventanas de mi casa, pero justo en la cocina, el corazón del hogar, hay un paño fijo de vidrios repartidos que tienen esa textura granulada que deja pasar la luz, pero no te deja ver. Hace unos años atrás llamé a un vidriero, le dije que quería cambiarlo. ¿Para qué? Me preguntó. ¿Por qué todo el pozo de aire y luz? ¿Usted qué quiere ver? ¿Los cables de cablevisión que bajan de la terraza, el caño oxidado, del desagüe? Digo, bueno, supongamos que no importa tanto lo que yo vea, sino, y traté de usar una licencia poética para convencerlo, sería importante que el cielo me vea a mí, con vidrios transparentes, de tanto en tanto, le dije, llorándome una cebolla. ¿Su marido qué dice? Me preguntó. No, le digo, no tengo en este momento marido. No, típico, me dijo. Típico de ama de casa que vive sola y que gasta el divino botón. Porque usted, ¿para qué quiere? Porque yo tengo que llamar a un muchacho que baje con una silleta por el pozo de aire y luz, pagarle el RT, pagarle la jornada, me tiene que pagar a mí los vidrios. ¿Cómo se llama usted? Le dije. Isidro. Porque ¿a usted qué le cambia, señora? ¿A usted qué le cambia ver ese pedacito de cielo? Y si vamos a la terraza, le pregunté y lo evaluamos desde ahí. Y lo llevé a la terraza y vino el portero y sumaron sus modo de oponerse a mi iniciativa. ¿Qué quiere ver? Me dijo el vidriero. Esta flor de morondanga que sale de la rajadura del cemento. Era una flor hermosa, color coral. Y yo pensé, si me cambia el vidrio, en el viento en primavera mece la flor y yo la vería. Y si se entera la presidenta del consorcio, me dijo el portero, ¿y cómo se va a enterar? Le digo, únicamente que se arroje al vacío la señora y en el instante final de su vida vea que yo cambié los vidrios. Y de pronto les dije, ¿saben qué? ¿Por qué insisto? Porque en la casa de mi nona, cuando yo era chica, desde el vidrio de la ventana de la cocina se podía ver si allá en el fondo las sábanas estaban secas, ver si mi abuelo volvía de la quinta, ver si un pájaro picaba un racimo, ver... Se ve que toqué alguna fibra, porque me dijo el vidriero, está bien, le voy a cambiar un vidrio solo en el corazón de la ventana, pero se lo cobro como si fueran 6. Perfecto, dije yo, Isidro, porque no soy de confundir valor y precio. Hace 3 años que el virecito está ahí, rectángulos de cielo azul, jirones de una tormenta, la flor color coral que se me asoma en primavera, pero me pasó antes de ayer que entré a la cocina sin encender la luz a tomar agua a las 3 de la mañana y de pronto vi que la luna llena, redonda y hechicera, teniendo tanto cielo y tanta noche por delante, se había incrustado en el bidecito de 25 por 40 para posar para mí entre las 3 y 10 y las 3 y 20 de la mañana. No tener el teléfono de Isidro, que me decía, ¿usted qué le cambia, señora? ¿Usted qué le cambia? La vida me cambia, Isidro, porque ya sé que mi abuelo no, sábanas no, racimos no, pero como en la casa de mi nona, desde el vidrio de mi cocina, en noches de luna llena, la luna, sí, la luna sí.
Qué grande vos.
Ana, bravo Ana, qué maravilla, qué momento nos hiciste pasar.
Muy bien.
Gracias a ti.
Bueno, quedamos ahí. Quedamos no solamente con el recuadro. Me hace un día en algún recuadro de algún vidrio te encuentro. Así que bueno.
Me encantaría, me encantaría. Nos podemos encontrar el domingo 6 que voy a dar esa masterclass. Ah, les voy a mandar una invitación para eso. Es a las 18:30 para contarles mi travesía de narradora, para mostrarles que ese recurso tan valioso.
¿Y por dónde? Decime, dame un dato así antes de despedirte.
Y es por Zoom, te tengo que pasar el link, se los paso.
Bueno, dale, cuando estemos más próximos te lo cantamos.
Perfecto, perfecto, yo se los paso a Alejandro para que se los pase.
Dale. Bueno, gracias a todos, Ana, un abrazo enorme.
Enorme, hasta pronto, gracias.
Chao.
Chao.
Ana María Bobo.